Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores, trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1:36, hora menos en Canarias. Además, lo estáis haciendo en un día de miércoles. Bárbara Archilla, buenas noches. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Qué sustos, como siempre. Pero claro, es que es miércoles, que eso es el día anterior al viernes.
Ya te has hecho el lío. El miércoles es ese día en el que decimos pasado mañana es viernes.
Eso.
Eso es una filosofía muy de trasnochadores. Y por cierto, trasnochadores, el primero en trasnochar hoy ha sido Xavi Torres y Pilar, que me han estado ahí sosteniendo el insomnio. Así que por su insomnio y por el de todos los trasnochadores,
hombre, por favor,
un saludo
a
enorme.
Sostener,
claro que sí.
A sostener ese insomnio en las redes sociales es una buena manera de sostenerlo, ¿eh? Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Ahí, en Twitter.
Ya
en Twitter.
Está toda la gente tuiteando en Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche a la carta. También estamos en facebook.com/ la noche de COPE y el correo electrónico lanoche@cope.es.
No todos son redes sociales, también teléfonos.
Hay números, que es el gratuito 950-6006, o si prefieres el WhatsApp 655-59-59.
Gracias, Álvaro, y a todos los que antes de empezar el programa ya estáis ahí, pendientes de que empiece, a ver cuándo va ese Orejas en Alto, pues va a la de ya. 1:37, 12:37 en Canarias, Orejas en Alto. Todos los que no hacen lo que le toca ahora, sino lo que les parece bien, en cualquier momento.
Digan lo que digan los demás.
Carlos y Emilio son una de esas personas auténticas que, después de retirarse, uno de arquitecto y el otro de teniente de la Legión, decidieron hacer algo con su jubilación. Los dos han puesto al servicio de los que más lo necesitan su pensión. ¿Cómo? Pues levantando con ese dinero un comedor social que hoy recibe a 400 personas al día.
Bueno, no sé, mi nombre es Emilio Gómez Ojeda, soy presidente de una asociación que gestiona un comedor social y quiero compartir con ustedes a través de esta onda las cosas y lo que traigo entre manos ahora en cuestión del comedor.
Si es que tienen mucho trabajo, se les acumula la faena porque tienen lista de espera y aumentando. Algo que no es positivo porque dice mucho de la situación precaria que se está viviendo en el humilde barrio de Miraflores de Málaga. Por eso, ellos querían ayudar y lo están consiguiendo.
Además, son los primeros en hacer un espacio de estas características donde la gente puede recoger la comida y llevársela a casa. Hoy nos han chivado que tienen puré de calabacín y carne o pescado del día. Que se preocupen así, pues dice mucho, ¿no?, del cariño que ponen en todas estas personas. Pero para las cosas del comer, hoy está dispuesto a desvelarse el hombre que empezó su carrera profesional aquí, en COPE. Hoy sigue dando noticias, pero lo que más le gusta es saborear lo mejor de la geografía española. En un rato, trasnocha, José Ribagorda.
Hola, buenas noches, madrugadores. Soy José Ribagorda y nada, en cuestión de minutos os voy a presentar un libro que, más que para leérselo, es para comérselo. Espero que os guste.
Uy, pues no lo comemos, porque la comida de temporada es su estandarte. Y en este libro que presenta hoy hace un gran homenaje a los que elaboran los mejores productos de nuestro país. Sin producto no hay cocina. Eso lo dice él y nosotros también desde el primer bocado.
Le vamos a tener que pedir la receta del arroz radiofónico que se marcó con nuestro amigo Carlos Herrera hace poco. Antes tenéis que saber que hoy es el último miércoles del mes de mayo. Hay 47.000 personas que luchan contra la esclerosis múltiple. Hoy es el día de hablar de la enfermedad con la que conviven y por ellos da la cara el cantaor José Mercé.
Hola, muy buena trasnochadores. Espero que estéis todos ahí como siempre y voy a estar yo ahí. Voy a estar yo ahí por una bonita causa y maravillosa causa como es la esclerosis múltiple. Un fuerte abrazo muy flamenco. ¡Viva los trasnochadores!
¡Viva!
¡Olé! 2,5 millones de personas trasnochadores en todo el mundo están luchando junto y no contra a esta enfermedad para combatir sus consecuencias. Vamos a hablar con Gerardo García, presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. En unos días se cumplen 25 años desde que la padece.
Y para que este turno de noche se nos haga ameno y cojamos energía arciana de la buena, os haremos una propuesta difícil de rechazar. Iseo and Dodo Sound.
There's a time for the dinner, a time for the lunch, a time for the shower, and a time to wake up. A time for the day, time for the night, but the only thing I know is that I'm missing my time.
Ellos están dispuestos a trasnochar, pero hay muchísima gente que también se desvela y confirma asistencia para que este programa siga desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada. Y están ahí en esos mensajes del escacharrador estrambótico. Nebreda, dale al botoncito.
Al ritmo de música, mira, están oscilando ahí.
Al ritmo,
ahí están oscilando.
Estrambótico.
Delatador automático.
Delanógico.
tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Y alguno más.
Buenas noches, ¿qué tal? Somos Isebando Sound.
Y tenemos un mensaje para todos los trasnochadores. Y es que os decimos que la noche de hoy tiene buena pinta, pero si esperáis a la de mañana jueves, nos podréis ver en la Joyeslava a eso de las 9.
Siguiente.
Hola, buenas noches. Cada 5 minutos se separa una pareja en España. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo volvemos a empezar? ¿Cómo lo afrontamos? Y si encima hay niños, ¿también cómo lo afrontan? Vamos a hablar dentro de un ratito de todas estas cuestiones. Un beso.
Hola, trasnochadores. ¿Qué tal? Soy Marga Meliá y en un ratito os voy a contar 4 cositas sobre mi primer largometraje que se estrena el día 2 de junio.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Hacemos el programa que toca de este miércoles, día 31 de mayo. ¿A qué hora? Archilla, ¿a qué hora? ¿A qué hora?
A la 1 y 41, 12 y 41 en Canarias.
Orejas en alto, todos a la mesa. Esto es La Radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world. I'm in love, but I'm still sad.
Este miércoles lo comenzamos aquí en la noche de COPE intentando averiguar cuál es la buena fórmula para saber invertir el tiempo. Y resulta que aquí, mientras hablábamos en la redacción, decíamos, bueno, es que el tiempo es una cosa difícil, ¿no?, de medir, bueno, difícil de compartir. Esto y ya que, nos íbamos a valores,
que
¿no?
Que siempre decimos, no tenemos tiempo, mentira.
Eso. Bueno, pues a lo mejor hay que tirar un poquito más de generosidad, mirar alrededor y buscar dónde puede uno ser útil a los demás. Ponernos en el lugar del otro. Y esto fue lo que debieron de pensar Emilio y Carlos, 2 jubilados malagueños, que pusieron en marcha una ONG que se llama Yo Soy Tú. Y lo hicieron en el mes de julio del año pasado. Bueno, abrieron un local que da de comer a 400 personas todos los días del año en el barrio de Bailén Miraflores, uno de los más humildes de Málaga. Incluso, para que tengáis claro hasta dónde iba esa vocación de ayudar, han tenido que presentar sus propias pensiones como aval para adecentar el local, que era un antiguo bar. Es decir, que pusieron todos los recursos que tenían en sus manos para poder poner un plato encima de esa mesa.
Y empezaron atendiendo solamente a 42 personas y hoy, ya lo habéis oído, llegan a dar de comer a 400. Y eso que tienen también lista de espera. No atienden a más porque hay falta de medios trasnochadores, pero ellos esperan seguir creciendo en esta aventura que empezó en un local de la calle Moreno Nieto, que hoy alberga un comedor y un dispensario. A la 1 empieza el servicio, repartiendo comidas en friambreras, y luego abren el comedor, que hay hasta 120 personas comiendo al mismo tiempo. Su objetivo, seguir ofreciendo comida de calidad a un número cada vez mayor de personas que lo necesiten. ¿Y quién ha hecho que todo esto sea posible? 2 personas. Una de ellas es Emilio Gómez, un teniente de la Legión jubilado y presidente de la asociación Yo Soy Tú. Emilio, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches, y nos falta el cómplice, Carlos Aranda, arquitecto jubilado y secretario de Yo Soy Tú. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, sois 2 y ponéis en marcha una idea que es prácticamente única en España, porque tenéis esa doble modalidad, ¿no? La gente puede ir a recoger la comida a partir de la 1 y comer en casa, y después se abre el comedor. Habéis puesto todo de vuestra parte, Emilio.
Sí, efectivamente. La idea fue de que hay un montón de familias que le dan vergüenza de acudir a los comedores sociales. Entonces, la idea principal era que no se juntaran dentro del comedor, sino tener un dispensador, que es como un despacho pequeñito por donde van llegando, aparte que les repartimos el horario. Cada 15 minutos vienen X personas, entonces no se juntan colas y no da ese cante que a nadie le gusta de ver.
Encima, haciendo cómoda la situación. Carlos, ¿esto era importante para vosotros?
Sí, era fundamental. Por eso nosotros buscamos un local que se adaptara para el servicio que queríamos dar. El local tiene 2 accesos, uno más privado a una placita,
por donde los representantes de las familias, que ya están censados y están en nuestra base de datos, con todos los datos personales, las suspensiones, todo. Allí todo el que entra para comer antes ha tenido que demostrar que realmente lo necesita. Y luego ya cuando cerramos el dispensario, pues se abre el comedor para la gente que está en la calle, que comen allí en las mesas que tenemos preparadas.
Y lo importante es que además trabajáis todos los días del año, porque cuando abrís los domingos, la cosa es que muchos otros comedores allí por la zona pues cierran. Entonces, el domingo es un día donde ya sí que se llena del todo, ¿verdad, Carlos?
Sí, bueno. Es que Málaga no tiene comedores abiertos los domingos. Nosotros somos los únicos y se corre la voz y naturalmente tenemos que estar muy pendientes porque aquello se llena de gente, la verdad.
Y ese espíritu solidario, Emilio, ¿cuándo surge? Porque te retiras como teniente de la Legión y por ahí pues dijiste, ¿qué hago yo a partir de ahora, no?
Pues sí. Bueno, la verdad es que también estuve un año en la guerra de Bosnia. Entonces pues, vi gente que moría de hambre, ¿no? Que no es un cuento, que la gente lo está pasando mal, o sea, que puede morir de hambre. Entonces vi que aquí en Málaga, porque nosotros provenimos de una asociación que estuvimos antes, vimos la necesidad que hay en el pueblo. Dentro de eso buscamos el barrio que fuera ideal para lo que queremos montar. O sea, que no es el barrio que más pobreza hay, pero sí por metro cuadrado el que más gente hay dentro del umbral de la pobreza, y decidimos montarlo allí.
Y esto se ha movido, ¿no? Ha corrido la voz, porque provienen de otros barrios también a vuestro comedor, por la gentileza que tenéis.
Sí, ahora mismo vienen de todos los sitios de Málaga. Vienen de la Cruz de Humilladero, que está a 6 kilómetros de donde está el comedor. Vienen de La Palmilla, San Alberto, de la Granja Suárez. O sea, vienen de toda Málaga.
Emilio, tú, lo especial, no solamente has sido teniente de la Legión, de teniente has sido también el jefe de servicio de alimentación, o sea que funciona un poco como un comedor militar todo esto, ¿no?
Efectivamente, hombre, es que eso había que organizarlo de tal manera que se pudiera, con pocos voluntarios, atender a mucha gente. Entonces tiene que haber una buena organización, tanto en el reparto, que es autoservicio, como en el dispensario, que es parecido al autoservicio. Llegan por el mostrador, traen sus tapes. Hay una relación con los nombres y la cantidad de gente, pues claro, no solamente repartimos la comida, repartimos a primera hora el desayuno, que son 400 desayunos familiares, luego damos 120 desayunos escolares para que los niños se los lleven al colegio, y luego al mediodía damos 400 almuerzos.
Los números, aquí el de los números, Carlos Aranda, vas al milímetro, ¿no? Porque cuando decimos un comedor que da de comer a 400 personas, pero con todo ese desayuno, con todo el dispensario, se nos van las cuentas. Tanto que se agarra a la pensión de cada uno de vosotros.
Bien, pero hay que decir previamente que tenemos muy, muy, muy grandes ayudas. Por ejemplo, el Banco de Alimentos, que nos proporciona todo el tipo de alimentos que necesitamos. Hay algunos que naturalmente tenemos que comprar nosotros, como son las carnes, o los huevos, o las especies, los menajes, y luego aparte de eso, pues una serie de gastos como el diésel de la furgoneta, una furgoneta que nos cedió gentilmente la Caixa, y luego tenemos los alquileres, los gastos de luz, de agua y tal. Todo eso supone un importe de unos 4.500 euros mensuales. De esos 4.500, nuestros socios aportan aproximadamente 1.600. El resto, pues la providencia pues nos tiene que ayudar.
Así que la gente, ¿no? La gente se propone también hacer esas cuotas para ayudaros.
Por supuesto, sin ellos no sería posible.
Y voluntarios,
pero
¿no?
Es insuficiente. Y luego tenemos un grupo de voluntarios muy bueno, gente con muy buena disposición, gente muy responsable. Y afortunadamente todo esto va funcionando porque se ha formado un grupo con una conciencia bastante social sobre el trabajo que estamos haciendo.
Porque, Carlos, hay algunos de esos voluntarios incluso llevan la comida a casa, ¿no?, de las personas que lo necesitan.
Sí, a veces resulta que se nos presenta un beneficiario que pretende ayudar. Entonces, pues ese beneficiario viene como voluntario y se lleva la comida a la casa cuando termina su jornada.
¿Y cuál es el perfil perfecto del voluntario para un cometido como el que tenéis vosotros ahora mismo?
El perfil perfecto es con los que tú estás hablando ahora mismo, con Emilio y conmigo. Personas jubiladas que tengan buena disposición y que tengan ganas de ayudar. Ese es el mejor. Porque si viene una persona joven, la persona joven está buscando trabajo y se marcha. ¿Entiendes? Entonces lo mejor es una persona que tenga resuelta su vida, que tenga su pensión y que esté dispuesta a ayudar a los demás.
Y aun teniendo todo resuelto, como dices tú, aquí, Emilio, hubo que soltar pensión, ¿no?, por delante. Que la pensión fuera por delante en este proyecto.
Hombre, he tenido que pedir 6 préstamos en tarjetas de crédito de 3.000 y 5.000 euros. Y el mes pasado, que casi tocamos fondo, estuvimos a punto de caramelo, tuve que pedir 5 micropréstamos de 300 euros para juntar 1.500 euros. Con los 1.600 que cogíamos teníamos 3.100. Hablamos con los dueños de los locales para no pagarle el alquiler este mes y así parece que íbamos a salir. Pero la providencia, como siempre, aparece y apareció un señor que donó 4.200 euros.
Eso es creer en el proyecto y que la gente cree en vuestro trabajo.
Sí, pero claro, nos hace falta ustedes los medios de comunicación, porque la gente está muy quemada, porque han visto que se han cometido muchos fallos con ONG, gente que se han buscado sobresueldos, etcétera, etcétera. Mira, nosotros publicamos nuestras cuentas. Los libros de contabilidad están para quien lo quiera ver. O sea, que cualquiera que dé un euro tiene derecho, yo, no solo derecho, tiene la obligación de preguntarme qué había hecho con el euro que he dado. O sea, que la transparencia es...
La transparencia existe porque, sobre todo, habéis puesto todo vuestro corazón y todo lo que teníais, Emilio y Carlos. Lo han puesto todo para crear Yo Soy Tú y para hacer un comedor en el que actualmente pueden comer diariamente hasta 400 personas. Pero, claro, aquí lo bonito son las historias, ¿no?, que pasan por ahí. Eso, Carlos, no tiene precio, ¿no? Cada uno pues come día a día, pero conocéis también su historia y su vida.
Sí, nosotros realmente conocemos a todas las personas porque incluso previamente yo soy el que me encargo de hacerle una entrevista, saber quién es, cómo, con quién vive, qué posición tiene, qué pensión tiene, si la tiene. Entonces conocemos y luego en la medida que ellos van viniendo y tal, pues vamos conociéndonos, los llamamos por su nombre, sabemos que su mujer está malita o que le pasa cualquier cosa. Allí se ha formado un grupo enorme de personas en las que convivimos todos los días. No quiero que se me olvide de decir la página web nuestra, porque en ella está todo explicado, todo lo que nosotros hacemos. www.comedorsocialyosoytu.com. Hay una pestaña que se llama Colabora, y ahí dentro tú puedes hacerte socio con una pequeña cuota o hacer un ingreso en nuestras cuentas, o un teaming también hay para donar un euro al mes, o también un formulario para aquella persona que quiera hacerse voluntaria.
Y en esa página web podemos acceder al menú que tenéis, porque sabemos que está muy, pero que muy pensado, ¿a que sí,
por
Emilio?
Supuesto, por supuesto.
Sí, está muy pensado. Y además, mira, el eso de que el Banco de Alimentos nos den los alimentos básicos que vienen, unos a través del FADA, el Fondo Agrario, que son alimentos de primerísima calidad. Lo mismo ocurre con el FEGA, con el Fondo Europeo. Son los garbanzos, las judías, el aceite, tal. Las grasas, solamente utilizamos aceite de oliva. O sea que los menús se pueden entrar dentro de la categoría de dieta mediterránea. O sea que nos esmeramos muchísimo.
Porque os importa la gente que va ahí cada día. Carlos, por ejemplo, ¿mañana qué vais a poner?
Pues mira, mañana me parece... Emilio, ¿tú lo sabes?
Sí. Mañana tenemos un puré de verduras, que está hecho únicamente con calabacines.
Con calabacines de cerca, ¿no? De los ricos.
Del día, vamos, con calabacines del día y con patatas frescas, y o sea, verduras muy frescas, muy frescas. Entonces, la comida es ideal tanto para ancianos, como para adultos, como para niños. Y luego, como antes te ha contado Carlos, si entráis en la página web veréis que no llevamos un año, pero hemos hecho 9 campañas. Hicimos una campaña para recoger... Lo primero fue ningún niño sin bocadillo al colegio, porque claro, en aquella época no teníamos dinero, había que pedir. La logramos a través del Banco Alimento y de una panadería que nos regalaba el pan. Luego hicimos la de las mantas y saco de dormir para los indigentes. Luego hicimos comidas para bebés. Luego hicimos el armario solidario.
Vamos, que no se queda todo en el número 18 no, de la calle Moreno Nieto, ¿verdad, Carlos? Sí, hay que salir también.
Sí, hay que salir.
Sí. Las circunstancias que nos rodean, no, nosotros no podemos estar ciegos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y cuando hay necesidad, nosotros intentamos hacer todo lo que sea. No solamente dar comida, sino atender donde nosotros podamos. Y quiero decir con esto que hay mucha gente solidaria que cuando nosotros proveemos una campaña y pedimos mantas, la gente se vuelca porque sabe que es necesario y tenemos mucha ayuda de la gente, sobre todo del barrio.
Y sobre todo saber que hay una lista de espera, Carlos, que ahí tenéis mucha gente que bueno, que está también confiando en que pronto podrán entrar y podrán comer diariamente en vuestro comedor.
Hoy he escrito a una señora que tiene el número 527.
¿Qué me dices?
Sí.
O sea, que hay realmente muchísima gente y aumentando.
Sí, sí. Esto todos los días suele haber una o dos altas, bien de comedor o bien de dispensario. Pero no la podemos atender. Las apuntamos en listas de espera y cuando hay alguna baja, pues la ocupamos con personas que estén en la lista de espera.
Qué trabajo, ¿eh? Qué trabajo, Carlos, diario.
Sí, diario.
Vosotros, ¿qué perspectiva tenéis desde que montasteis esto de la vida? Antes de jubilaros, ¿qué era lo que tocaba y cómo le habéis dado la vuelta, Carlos?
Bien, yo he sido siempre una persona muy activa y cuando ya me jubilé, pues tenía la necesidad de poner al servicio de los demás mis conocimientos técnicos, de informática. Entonces, pues bueno, se formó esta asociación. Y afortunadamente estamos haciendo una labor que es muy interesante.
¿Merece la pena, Emilio, todo este tiempo, todos los malos tragos, todos esos minicréditos, los que se necesiten, el aval de la jubilación, todo?
Mira, solamente con la sonrisa de un niño, cuando vienen con tu padre a recoger la comida, eso no tiene precio, no te lo aseguro. O el descanso de los padres, porque mira, tú imagínate un matrimonio que tenga 3 o 4 hijos que se acueste por la noche y no tenga ni un trozo de pan que darle a sus hijos. Esa persona no duerme, eso se está volverse loco. Vamos, el que tenga hijos y se ponga en ese lugar, se volvería loco. La tranquilidad que le damos nosotros de saber que mañana cuando se levante tienen el desayuno, tienen el almuerzo y que su hijo o su hija se va a llevar bocadillo al colegio, o sea que ya no es la comida en sí, sino la tranquilidad, la paz. Que se le puede dar. Desgraciadamente estamos en una situación de crisis, lo ideal sería que no existiéramos, que con el comedor hiciéramos bibliotecas, hiciéramos cosas de ese tipo. Pero mira, hace poco fue el Día de los Derechos Humanos, ¿no? De entre ellos lo de la familia, donde dice que el Estado y la sociedad tienen que proteger a la familia. Si el Estado ni la sociedad, por circunstancias que sea, que yo no llego a entender, no la protege, pues tiene que haber gente como nosotros que se impliquen. Pues si no, ¿de dónde comen estas criaturas?
Pues las personas que se implican en su vida y en la vida de los demás siempre tienen un hueco aquí especial en la noche de COPE. Yo soy tú es el nombre de un menú y una dedicación incondicional para el barrio de Miraflores en Málaga, pero también del que podemos coger ejemplo muchos de nosotros. Así que Carlos Aranda, arquitecto jubilado y secretario de Yo soy tú, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. Y Emilio Gómez, teniente de la Legión, jubilado, presidente de esta magnífica asociación, gracias por este trabajo y ojalá que lo imite mucha gente.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por vuestra colaboración.
Buenísimas noches.
Buenísimas noches para ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Todos.
Y ahora quedaos, trasnochadores, con las orejas en alto después de las noticias, porque vamos a transmitirle toda nuestra fuerza a las 47.000 personas que hoy conviven con su esclerosis múltiple. Gerardo García es el presidente de la asociación española que les apoya.
Hola, buenas noches a todos. Es un día muy señalado para los que tenemos esclerosis múltiple y queremos continuar con nuestra vida, que sea lo más llevadero, que no nos impida tener una vida plena en todas nuestras cosas.
Cada año se detectan 1.800 casos y por ellos hoy da la cara José Mercé. En un momento nos cuenta hasta dónde llega esa implicación con ellos.
¿Cómo quiere que vaya al barrio a ver?
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues hoy no es un día para tener frialdad, trasnochadores. Hoy es un día para dar la cara, porque es el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, que se celebra cada año el último miércoles de mayo y que busca sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad. El lema este año es la vida con esclerosis múltiple.
Sí, trasnochadores, 47.000 personas ven en España el reflejo de la enfermedad en cada una de sus articulaciones cada día. Y resulta que aquí en la noche de COPE queríamos a alguien que tuviera la sonrisa más grande de España, la sonrisa que va de oreja a oreja para transmitir pues esa buena energía y alegría que necesitan todas estas personas para luchar cada día. Esta noche da la cara por la esclerosis múltiple, José Mercé. La, 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 la. Y lo hace aquí en la radio, pero también lo va a hacer en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, en un concierto benéfico. José Mercé, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bienvenido, bien, gran trasnochador.
Un placer para mí estar aquí con estos trasnochadores tan maravillosas como sois, que sois divinas.
Un abrazo grande que te mandamos, porque además sabemos que este concierto es importante para ti, transmitir con tu flamenco, con esos fandangos, alegrías y soleares, pues esa fuerza que necesita toda esta gente, ¿verdad?
Pues sí, que es muy importante, ¿no? Realmente he hablado con muchos de ellos, afortunadamente he tenido la gran suerte de estar con ellos, de hablar con ellos. Y una cosa que me ha impactado mucho es que yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacían, ¿no? ¿Cómo vivían esa enfermedad, ¿no? Tan, no quiero decir una palabra fea, pero bueno, la verdad que me dicen que depende del día, ¿no? O sea, imagínate, y si nosotros nos levantamos y depende de cómo esté el día, cómo esté la climatología, que influye mucho, ¿no? En esta enfermedad, ¿no? Y si entonces no tenemos proyectos de decir, pues, mañana voy a hacer esto. No, hasta que no se levantan y a ver cómo amanece el día, pues, ellos empiezan a vivir su vida, ¿no?
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido, ¿no?, de sus ganas de seguir luchando, incluso
bueno,
en un día como este?
Me sorprende mucho la forma de ser de ellos, la forma de sentir. Y como muchos me han dicho, dice, bueno, estamos luchando y luchamos cada día, pero tampoco vemos que esto sea una cosa que se pueda decir que va a mejor, ¿no? O sea, es muy muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y se ve gente muy joven. Está, por ejemplo, mi amigo Gerardo, que lleva pues desde los 22 años que empezó con la esclerosis múltiple, que hoy está en una silla de ruedas.
¿Te toca de cerca este tema, José?
No, pero tengo gente que conozco y, hombre, afortunadamente mi familia no, pero sí, es te pones en la piel de ellos y es, porque claro, ve a gente tan joven y dices tú, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué no se podrá arreglar esto más pronto, no? Porque claro, a mí me gustaría que se hiciera alguna medicina, alguna cosa que no llegara ese proceso a tan fuerte, ¿no? Que no pudiera llegar a... Que cuando empieza eso, pues se pudiera atajar, pero en principio no hay una medicina que pueda hacerlo, ¿no?
La verdad es que la música a veces es un instrumento para olvidarse por unos segundos, ¿no?, de lo que está pasando y relajarse. Pero claro, la vida es la vida y tú, José, no podías hacer otra cosa sino que volcarte, porque con las ganas de vivir los minutos, ¿no?, que tienen esas personas.
Yo me siento muy afortunado de que me hayan hecho este año embajador de la esclerosis múltiple. Al año que viene tendrá otro compañero, otra compañera. El caso es que esto que hacemos aquí en Aranjuez, en el Carlos III, como sabéis, pues que siga, ¿no?, que siga y que podamos ayudar con lo nuestro, con nuestra música, que podamos ayudar a la esclerosis múltiple, para que esto no se frene, ¿no?, que continúe y que lleguemos a un momento que exista algo que poquito a poco vaya reduciendo eso de la esclerosis múltiple y que podamos vivir con una sonrisa grande diciendo estamos venciendo a esta enfermedad, ¿no?
Eso se llama investigación, ¿verdad, José Mercé?
Pues sí,
y los beneficios sí, de este concierto van a ir precisamente
exactamente
ahí.
Pero lo bueno es que yo creo que va a tener mucha continuidad y que se va a hacer todos los años. Y si se puede cada 6 meses, y si se puede cada 3, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy metido en ello y me ha llegado mucho al alma, he hablado con mucho de ello y realmente todo lo que yo pueda hacer, porque me siento un ser privilegiado, y si yo puedo con mi cante, con mi forma de ser, con mi forma de sentir, ayudarle en todo lo que pueda, ahí estoy, ¿no?
Porque además, José, si no es por las caras visibles, ¿no?, muchas veces, pues cuántas personas lo están pasando mal con enfermedades que ahora mismo pues no tienen cura y no sabemos, porque hasta que no hay una cara conocida, ¿no?, pues
estas enfermedades raras tienen esa guasa y se está investigando y se gasta mucho dinero en ello, pero todo lo que se haga por ello es poco, ¿no? Y nosotros que somos caras más conocida y que la gente acude a los teatros y con esa ayuda que, pues, para eso estamos. Y yo creo que nos tenemos que sentir privilegiados y agradecidos, ¿no?, de que ellos se acuerden de nosotros para poder ayudarles lo que podamos, ¿no?
¿Y a ti cómo te hace sentir el efecto que puede tener tu música en esas personas?
A mí me hace sentirme muy feliz, muy agradecido. Además, hoy los he visto allí y de verdad que he disfrutado con ellos, lo he visto esas caras y todo diciéndome, dándome las gracias, ¿no? Y realmente que le tiene que dar las gracias soy yo a ellos, ¿no?, por verlo tan feliz y hacer que la gente se sienta, pues bueno, pues como tú has dicho, un ratito muy feliz, que se olviden un poquito de la enfermedad y que se expresen de esa manera y que sientan lo que sienten ellos y que te lo digan, y eso es muy hermoso, ¿no?
El último miércoles del mes de mayo, Trasnochadores, siempre lo dedicamos a recordar a estas personas que luchan cada día, de las que tenemos muchísimo que aprender. También de ti, José Mercé, ¿eh?, porque gracias a ti también conocemos testimonios de estas personas que hoy mismo siguen conquistando pues un poquito más el curarse de esta enfermedad.
Pues sí, la verdad es que es maravilloso y yo espero que eso esté hasta los topes, que esté lleno, y que todos disfrutemos de este concierto, y sobre todo ellos, ¿no?, que disfruten y que se olviden de su enfermedad ese ratito, ¿no?, que ya es importante.
Un concierto en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, La vida con esclerosis múltiple, y José Mercé dando la cara como siempre. Gracias, José, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches, y de decir desde aquí a todos que luchemos y que aportemos todo lo que podamos por estas enfermedades raras que existen, desgraciadamente, y que, como dice mi amigo Gerardo, es una putada, pero aquí estoy.
Gracias, José Mercé, por tu sonrisa eterna. Un abrazo flamenco.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Yo contigo aprendí. Tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puedo un beso ser más grande y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Y todos esos beneficios del concierto de nuestro ya oficial trasnochador, José Mercé, pues van a ir para la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y trasnocha también con nosotros su presidente, Gerardo García. Gerardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas noches. Han salido aquí ya muchas palabras, pero tenemos el dato, ¿no? Cada año se detectan 1.800 nuevos casos de esclerosis múltiple. El diagnóstico precoz es fundamental, pero también, ¿no?, este tipo de actos que contribuyen a la investigación.
Sí, es fundamental. Tanto estos actos como estos días que conmemoran o que levantan a todos para luchar contra la esclerosis múltiple, pues son muy importantes.
¿Cómo sienta que gente con esa visibilidad como José Mercé pues os eche una mano, ¿no?, y haga conciertos así para recaudar estos fondos?
Pues yo la verdad es que me siento conmovido. Yo, no soy una persona como José Mercé que se preocupe de una persona que necesita el apoyo de mucha gente, pero bueno, contar con el apoyo de esta persona pues me parece fundamental, y a todas luces es muy importante que esta persona pueda decir a toda la población pues que él también se involucra en esta lucha y se involucra en esta investigación, en esta pelea que tenemos todos los que tenemos esclerosis múltiple, y todos los que tienen que seguir trabajando y todos los que tienen que continuar con su vida lo más normal posible.
Hoy es 31 de mayo, Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Pero, uh-huh, Gerardo, ¿cuál es la fecha que le pones tú?
Pues yo le pongo pues día a día. No tengo ninguna fecha en concreto. Yo, la verdad es que hace tantos años que me lo diagnosticaron que ya ni me acuerdo qué día me lo diagnosticaron. Yo sé que era, yo cuando sentí que, cuando tuve el único brote que he tenido, era un día de verano, y ese es mi día, vamos a decir, fatídico, porque claro, ahí empezaron todos mis problemas, y luego he tenido muchas cosas en todos estos años, ¿no? Eso fue en el año 1985, y a partir de ahí pues eso.
Y entendemos todos los demás en qué consiste la esclerosis múltiple. Cuéntanos tú.
Bueno, la esclerosis múltiple no hay una sola forma de que evolucione, una sola forma de que se manifieste. Si hay 47.000 afectados, hay 47.000 formas. Cada persona tiene su forma y cada uno le desarrolla de una manera. Te puede tocar a muchas cosas, a muchas sensaciones. Te puede atacar o se puede cebar con alguno de tus miembros, o se puede cebar con los ojos, o se puede cebar con cualquier cosa, ¿no? Y no existe un patrón definido de la enfermedad, no existe. Cada uno es cada uno, cada uno tiene su esclerosis. No hay dos esclerosis iguales, igual que no hay dos personas iguales con esclerosis múltiple. A cada uno le desarrolla de una forma distinta.
¿Y uno lucha contra esta enfermedad, Gerardo, o lucha junto a esta enfermedad?
Lucha junto. Tú luchas contra la enfermedad, pero evidentemente tu núcleo familiar son los que más pagan, muchas veces son los que más pagan el pato, vamos a decirlo así. En mi caso, por ejemplo, pues mi familia, que me ha apoyado siempre, pero estoy un poco cansado de escuchar a mi madre decir cuánto debería yo porque la que tuviera esclerosis múltiple fuera yo. Digo, no, así no ganamos nada, porque ya seríamos dos los que tuviéramos esclerosis múltiple, ¿no? son todo el círculo familiar y todo el círculo de amigos viven con la esclerosis múltiple que tiene una persona o dos personas, pero no solamente es el afectado la única persona que vive con la esclerosis múltiple, sino que, bueno, en cierto modo a tus amigos les cortas en hacer cosas porque tú no puedes hacer, o a tu familia les cortas porque tú no puedes hacerla. En fin, que no es solamente uno el afectado, sino que es una cadena de personas las que son afectadas de esclerosis múltiple.
Hemos
Igual
hablado
que en el trabajo,
eso,
¿no?
En el trabajo, en el ámbito laboral, ahí es un terreno a conquistar todavía, ¿no? Para todas las personas que tenéis esclerosis múltiple.
Sí, sí, totalmente es un terreno a conquistar. Con toda seguridad que si una persona con esclerosis múltiple dijera desde el primer día o desde el primer momento tengo esclerosis múltiple, procura guardarlo porque sabes que si lo dices pues vas a tener problemas en el trabajo, ¿no? En muchos trabajos vas a tener problemas. Yo afortunadamente no los tuve, pero sí.
¿A qué te dedicas o a qué te dedicabas, Gerardo?
Yo trabajaba en una asesoría fiscal.
Y en tu trabajo,
en una gestoría, sí.
En tu trabajo tuviste suerte, tus compañeros lo entendieron.
Totalmente. De hecho, a mí nunca me han echado. Simplemente yo cuando dije, oye, que me voy porque ya no podía seguir trabajando, porque me costaba mucho desplazarme y me costaba mucho. Lo único que me dijeron es, ¿y qué vas a hacer? No te vayas. Y yo dije, hombre, pues sí, ya estaba un poco harto, ¿no? Pero bueno, a mí no tuve problemas en el trabajo.
Bueno, y fueron surgiendo otros proyectos, en este caso, pues la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que qué objetivos tiene en este día, además, que estamos viviendo, ¿no? Y estrenando aquí en la noche de COPE.
Sí, pues nuestro objetivo en las 47 o 48 asociaciones que formamos parte de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, nuestro objetivo fundamental es que tenemos una seguridad, que lo único que conocemos que lucha contra la esclerosis múltiple es la rehabilitación. La rehabilitación es muy importante. Aunque solo sea porque te mantenga lo mejor para poder recibir cualquier medicamento, para que no se te atrofien cualquier miembro de tu cuerpo, ¿no? Cualquier punto de tu cuerpo. Entonces es muy importante la rehabilitación, tanto física como mental. Es decir, es muy importante la psicología, los psicólogos, es fundamental cualquier actividad física y mental que puedas desarrollar para que no se te atrofien, ¿no? para que la neuropsicología, para que no pierdas la rapidez en el razonamiento. Eso es uno de los efectos que tiene uno de los efectos que son muy malos, que es se te retarda la capacidad de respuesta.
Y que no se pare tampoco la investigación, ¿no, Gerardo?
No,
porque
no,
¿en qué punto estamos ahora?
En la investigación hay que luchar porque se siga haciendo, hay que luchar porque ahora mismo hay muchos medicamentos nuevos, hay muchos experimentos y hay muchos proyectos que están haciendo y no hay que dejarlos, no hay que suspenderlos para nada, hay que seguir creando más investigación y mucha más investigación, ¿no? Y no centrarla en una sola cosa, porque la esclerosis múltiple son tantas cosas las que toca, que supongo que no será un solo punto el que hay que tocar, sino hay que tocar muchos, ¿no?
Pues que por pedir no sea. Desde aquí, desde la noche de COPE, pedimos que el abordaje de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple, sea multidisciplinar, que cada año pues se reduzcan esos casos y los que surjan pues que tengan un mejor tratamiento. Gerardo García, presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo enorme.
A ti, Normando, el mismo abrazo y muchas gracias por esta entrevista.
Buenas noches.
Gracias, Gerardo.
Buenas noches.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Trasnochadores, ponernos a hablar de un libro, ¿qué pensáis?
Pues bueno, qué bien. ¿Cuánto tiempo tenemos para leer? Yo soy un poco lenta.
Ya no, lo único que estaba aquí dándole vueltas es que más bien nos iría mejor comérnoslo, ¿no?
Porque ¿comernos
ya viene
el libro?
Siendo una buena hora para llenar el bucho.
Pero me parece fenomenal, pero hay que comerse un libro, venga.
Sí, yo además es que llega para todos porque tiene 237 páginas, así que a repartir salimos bien. Uh-huh. La primera, para que vayáis abriendo boca, sabe a nécora de noja, y la última, bueno, pues es el índice. Esto puede ser una gran experiencia
para mí la nécora, Lobo.
Este viaje gastronómico, que empieza desde el final hasta el principio, en medio, según como lo cojas, va a ser tu propia experiencia. La vamos a hacer gracias a José Ribagorda. Va a poner la mesa de la noche de COPE y por eso queremos que escuches este momento de radio, porque de las cosas del comer, mejor que él, no sabe nadie.
Desde luego, no solamente porque es un amante de la gastronomía, sino porque además seguro que nos lo cuenta de la mejor manera. José Ribagorda, buenas noches.
¿Qué tal?
Hola.
Claro,
encantado.
Aquí no hace falta ser solamente amante de la gastronomía, hay que saber contarlo para aquí los trasnochadores, que se nos empieza a hacer hueco, ¿no?, en el estómago.
Hombre, claro, la gastronomía entra por todos los sentidos, por el oído, por el olfato, por el gusto, en fin, la gastronomía es la verdad que es una fuente inagotable, ¿no?, de buenas sensaciones, y a cualquier hora del día también.
Por los titulares aquí también se nos cuelan, José, que sí, la gastronomía siempre tiene que estar ahí, ¿no?, en tu informativo. Si tienes la oportunidad de contarnos algo interesante, nos lo cuentas.
Hombre, y más teniendo la gastronomía que tenemos. Ten en cuenta que en España, bueno, no hay fiesta que no gire en torno a lo gastronómico también, sea el motivo central o colateralmente, ¿no? Pero siempre está asociada a nuestro disfrute, a nuestro modo de vida. En fin, somos muy de vivir, somos disfrutadores por excelencia, porque lo propicia todo, el clima, el producto que tenemos, la variedad, y bueno, es que forma parte de nuestro vivir. Y si lo pensáis bien, los mejores momentos de la vida de uno, pues muchas veces están relacionados con la mesa, o si han vivido en torno a una mesa. En una mesa celebramos, nos enamoramos, disfrutamos, todo tipo de acontecimientos se celebra en torno a la mesa.
Y además, José, tú que a través de tu web y de libros como Cocinero sin Estrella, este que tenemos ahora mismo, el de las cosas del comer, a ti lo de comer, supongo que de toda la vida, porque si no, no estaríamos aquí, hay que comer para sobrevivir, pero sí, ¿desde cuándo te apasiona tantísimo hasta este nivel la gastronomía?
Pues de siempre, yo creo que de siempre, yo desde eso. depende también un poco de cómo te eduquen tus padres, ¿no? Si tienes unos padres que te educan en el paladar, te invitan a descubrir sabores, si tienes una madre que cocina bien, pues ya te vas instruyendo, tu paladar se va educando, ¿no? Se va predisponiendo, ¿no? A conocer más, a experimentar más, a disfrutar más de eso, ¿no? Luego ya pues lo vas nutriendo con conocimiento, con experiencias, con viajes, con amigos, con lecturas. Pero yo creo que muchas de las aficiones que uno tiene inconscientemente se van adquiriendo desde la más tierna infancia, ¿no? Eso está claro.
Una buena educación gastronómica, esto es muy importante lo que estás diciendo, pero empieza...
Por supuesto, que
empieza
en los colegios.
Eso
yo
es.
Creo que los padres deberían de tener casi la obligación, ¿no? De educar gastronómicamente o por lo menos instruir, ¿no? En el arte del comer, porque hay que saber comer, ¿eh? Saber lo que se come, hay que saber comer bien, saber lo que sienta bien, lo que es bueno para nuestro organismo, y yo creo que esa es una labor fundamental de los padres, ¿no? También motivar a los pequeños para que coman de todo, para que no hagan asco a nada, para que disfruten también de la comida, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, yo soy partidario de que la gastronomía esté en el aula, ¿no? Además, tener una gastronomía como la que tenemos, que es una de las, de verdad, de las cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos los españoles, ¿no? De los cocineros y del producto que tiene este país y de la variedad y la riqueza gastronómica.
Ahí está, porque sin producto no hay cocina. Esta es la ecuación que sacamos de las cosas del comer.
Absolutamente de acuerdo. No hay nada. No se puede hacer nada. Ni cocina de vanguardia, ni cocina tradicional. Si no hay producto, no hay nada, absolutamente nada que hacer. Por eso el libro, de alguna manera, también es un homenaje al producto e indirectamente es un homenaje también a los productores, ¿eh? A esa gente que es capaz de hacer o de criar, por ejemplo, el abalón, que es el ahora mismo puede ser tal vez el marisco más exclusivo del mundo en Galicia, uh-huh. O puede ser capaz de recuperar una especie como el porco celta, o puede ser capaz de conseguir que los pimientos de Rebón, que son los auténticos de Padrón, pues no piquen, ¿eh? De la
que
forma
no pican,
que picaban antes.
¿Eh?
Sí,
no pican. Es verdad que
no pican porque se demostró que en un momento dado pues lo rechazaba el consumidor, ¿eh? Si una ración de pimientos de Herbón, pues picaban demasiado. Entonces empezaron a trabajar y un proceso de investigación que se ha desarrollado desde hace años, desde el 2008, y bueno, pues sea con las mismas características morfológicas del pimiento tradicional, se ha conseguido un pimiento de Herbón, pero sin picor, que es una cosa curiosa.
Pues sí. Oye, José, ¿cuál fue el momento en el que tú pasaste de comer paella gustosamente a intentar hacer una paella?
Bueno, pues es un proceso que te va llevando, ¿eh? Te va llevando. Sí, porque hay un momento y dices, ¿por qué no lo intento yo, no? Y entonces, claro, pues en un momento dado lo experimentas, entonces vas buscas el mejor producto que se pueda obtener en ese momento, y bueno, con mejor producto muy torpe tienes que ser, aunque claro, la paella para mí es un plato que requiere conocimiento y sobre todo requiere práctica y experiencia, ¿eh? Pero bueno, llega un momento que dices, ¿por qué no voy a ser capaz yo también de hacerlo? Lo voy a intentar, voy a probarlo, ¿no? Y bueno, te puede salir mejor o peor, pero te aseguro que el placer que te proporciona y el disfrute preparándolo, comprando los ingredientes y luego haciéndolo, pues eso, con amigos o con tu familia, con calma, con reposo, sin prisas, bueno, es un verdadero placer.
¿Pero qué tal te salió a ti, José, y para cuántos fue? No es lo mismo cocinar para 5 que cocinar para 15, ¿eh?
No, pues la hice con mi familia, con mi mujer, y no, mi hija no estaba, o sea, que lo tomamos mi mujer y yo, o sea, fue una paella una paella marinera con el pescado que encontré en ese momento, y la verdad es que no tengo buen recuerdo de ella, ¿eh? Tengo buen recuerdo de ella.
Ya solamente,
aprobado.
Bueno, aparte de la paella, ya que nos hemos metido en arroces, ¿verdad? Estamos hablando con José Ribagorda, Trasnochadores.
Y además con mi plato favorito, porque es los arroces en cualquiera de sus formas. O sea, no hay plato que más me guste que el arroz.
Pues muy mal no lo hemos debido de hacer, José, porque tienes ya la patente del arroz radiofónico cuando te juntaste con las cucharas de madera con el señor Herrera. Vamos a recordar ese momento.
Sí.
Estamos aquí. Bienvenido a mi casa, Carlos.
Muchísimas gracias.
Y bienvenido a las cosas de comer. Estamos aquí con los internautas y dando rienda suelta a una de nuestras grandes pasiones, ¿no?
Que es comer y hacer de comer, sobre todo.
Comer y hacer de comer. Eso es verdad, eso es verdad.
Ahora
tú disfrutas tanto, ¿no?
Yo casi disfruto tanto haciendo de comer como comiendo. Yo casi te diría que más haciendo de comer.
Oye. Bueno, qué momentazo, ¿no? Y el ritual de
momento
poner la mesa.
Maravilloso. Es una maravilla poder escuchar otra vez a Carlos, porque me rememora ese arroz que nos hizo, que es memorable, memorable. Una experiencia, el gran Carlos Herrera, que es gran amigo y la verdad es un enorme cocinero, ¿eh? Y además, como él dice, ¿no? Disfruta más dando de comer que comiendo, ¿eh? Le entrevistamos en la web. La web contiene una sección que incluimos a personalidades o personajes conocidos y dando rienda suelta un poco a su afición también por los fogones, y uno de ellos ha sido Carlos, ¿no? Y bueno, Carlos nos ha dejado un recuerdo. Fue un arroz coral porque todos participamos, nos puso a trabajar a todos.
Claro.
Fue dificilísimo grabar porque no paraba. Utilizó a su hija, a la mía, a todos los amigos que estábamos aquí viéndolo. Todos colaboramos en el arroz, porque tenía trabajo para todos. Nos puso a todos a funcionar.
Muy bien, así,
coral.
Así sí. Que supo de bien, ¿no?
Sí,
estaba
sí,
rico.
Sí, sí. No, estaba riquísimo, riquísimo. Yo con Carlos he disfrutado muchísimo, muchísimo. Y aparte, bueno, es una amistad que hemos ido forjando, fíjate, con el trasfondo gastronómico siempre, ¿no? Porque nos ha gustado mucho la cocina, hemos compartido muchos momentos, hemos participado en muchos eventos. Hemos disfrutado mucho, mucho, mucho de la gastronomía. Nos hemos ido uniendo, pues eso, compartiendo la afición, ¿no? Por comer cosas ricas.
José, también está el tema de las especias, ¿no? En los arroces, en este arroz radiofónico, la radio no podía faltar, pero además es que tus inicios fueron en la radio, y si no me equivoco,
claro,
aquí, en la cadena COPE.
En la cadena COPE, empecé hace ahora 30 años, parece mentira, ¿eh?
Fíjate qué bien.
Fue un 1987, en aquella COPE, donde estaba Luis del Olmo, donde estaba la escuela con el gran Alejo García, donde estaba Manuel Antonio Rico, que fue, la verdad, la primera persona con la que empecé a hacer informativos y a desarrollar el formato de informativos, que le tengo una grandísima estima y un gran recuerdo. Álvaro Luis, que entonces estaba en La Madrugada, que es realmente la persona que me abre las puertas, que siempre lo recordaré. Con
ah, La Madrugada, fíjate.
Madrugada,
y vuelves otra vez a trasnochar.
Ahí. O sea que empiezo en La Madrugada de hace 30 años en la cadena COPE. O
pues
que,
es un privilegio, ¿eh? Estar aquí nosotras ahora contigo.
Sí, 30 años después vuelvo otra vez a La Madrugada de la cadena COPE.
Aquí estás y muy bienvenido que eres, José.
Siendo entrevistado, pero sí, ahí pasé yo muchas, muchas madrugadas, porque terminaba el programa sobre las 2:30, caliente y frío, y automáticamente ya me incorporaba a la redacción de primera hora.
Así, nos extraña que supieras, y durante toda tu trayectoria supieras, dónde están los mejores churros.
sí, claro. Y aparte es una de mis grandes pasiones, ¿eh? Yo el churro y la porra es algo que bueno, cuando tienes tranquilidad para tomarla. Yo hace ya mucho tiempo que no disfruto de esos domingos de relax con periódico incluido. Me encantaba, ¿no? Sentarte, leer el periódico tranquilamente y desayunar, ¿no? Unos buenos churros, ¿no? Ya llevo muchos años en el fin de semana, pero siempre que puedo, además voy buscando los mejores churros, siempre procuro buscar el establecimiento que mejor los hace, ¿no? Y en este caso he elegido el de Marbella porque, bueno, allí con el olor a naranjo que hay, tomarte un zumito de naranja
oy.
Y disfrutar de un tejeringo allí en la churrería de Ramón de Marbella es algo que yo, de verdad, os recomiendo.
Pero claro, José, entonces tú o eres periodista o eres investigador de los mejores churros de España. No me queda muy claro, ¿eh? Porque en este libro además nos haces un recorrido por establecimientos únicos y que nosotros tenemos la oportunidad de conocer a través de ti.
Claro. Bueno, pues en el fondo es ejercer de periodista, ¿no? Yo lo que hago es divulgar la buena gastronomía. La buena gastronomía pues la encuentras también en una cosa tan sencilla como puede ser un churro, como puede ser una croqueta, como puede ser una empanada o como puede ser unas patatas bravas. O sea, tampoco hay que buscar grandes lujos ni productos excesivamente caros, ¿no? La excelencia se alcanza cuando las cosas se hacen de verdad, con pasión y de verdad, y con alto grado de autenticidad. y entonces pues se puede alcanzar la excelencia desde la máxima sencillez.
Antes has hablado, José, de desarrollar un formato de informativos cuando estabas trabajando. ¿Qué tiene que ver desarrollar pues un programa o un informativo con desarrollar un plato? Porque cuando Carlos Herrera te puso a trabajar, yo creo que se parece un poco al trabajo de idear un programa.
Pues sí, claro, lógicamente. Y aparte, pues un informativo se va cociendo, La edición de un informativo se va cociendo. Desde primera hora de la mañana pones al fuego, Digamos, la escaleta, Entonces se va cociendo, se van añadiendo ingredientes, pues van pasando cosas y bueno, pues al final vas confeccionando pues lo que es el menú informativo, ¿no? El primer plato, el segundo, el postre, que está asociado pues a un tema amable de cultura o gastronomía, que yo es un empeño que tengo desde el principio, ¿no?, de incluir la gastronomía en los informativos. Al fin y al cabo es una cocción lenta, en la que tú ejerces pues de editor, cocinero, en este caso cocinero de noticias, y vas cocinando lo que es el menú informativo de cada día. O sea que tiene mucho que ver, sí, unas cosas con otras.
Una cosa y la otra no se pueden separar. Precisamente por eso, Trasnochadores, en este libro de las cosas del comer encontramos muchos productos, una búsqueda de la excelencia, ¿no?, de la autenticidad de la gastronomía nuestra, y también historias. Te vamos a pedir, José Ribagorda, que nos cuentes la de Raúl Pérez, el druida del vino, porque el vino también tiene importancia, ¿no?, en este libro.
Muchísima. Y me estáis hablando además de otro grandísimo amigo, y bueno, yo le llamo el auténtico mago. Este es un hombre que destila y derrocha sencillez, es un hombre del Bierzo, de familias de viticultores, pero es un hombre que no se da ninguna importancia cuando ha sido elegido, el año pasado fue elegido el mejor enólogo del mundo, por la revista de vinos más prestigiosa del mundo, que se edita en Francia, y en una gala en Shanghái, nada más y nada menos. O sea, tenemos al mejor enólogo del mundo.
Y sin saberlo, eso es. ¿Qué es lo que dices tú?
Un hombre humilde, sencillo, que asesora más de 200 bodegas en medio mundo. Le solicitan sus servicios y su sapiencia desde Corea a Sudáfrica, pasando por Chile, Nueva Zelanda o Argentina. Todo el mundo quiere que le asesore, todo el mundo quiere que sus viñedos pasen por sus manos. Ha recuperado variedades autóctonas que estaban absolutamente desaparecidas en León, en el Bierzo, la garnacha del norte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, toda la Ribeira Sacra, todos los tintos y los blancos de Galicia. O sea, él tiene mucho que ver con el momento espléndido que vive el vino gallego. Y no solo eso, bueno, uvas como el Aprieto Picudo, bueno, es un auténtico mago, es un druida. Lo último que ha hecho es un fondillón.
Ajá.
Un fondillón, que es un vino que quitaba los males al rey Luis XIV, uno de los grandísimos vinos que tenemos en España, absolutamente desconocido. Un vino que viajó en las naves del descubrimiento y dio la vuelta al mundo con Magallanes. Bueno, es un vino verdaderamente extraordinario, que muy poca gente conoce, y es un vino que se hace en Alicante desde tiempo inmemorial.
La gastronomía y la cultura del paladar. Ahí, sí, José Ribagorda, sabemos que tienes una, pues digamos, una cita, ¿no?, predilecta de Josep Pla. ¿Qué es lo que dice y qué significa, ¿no?, para ti?
Pues dice que la gastronomía es el paisaje en el plato, ¿no? O sea, cuando en un plato te dibuja un paisaje y una zona, y eso era la gastronomía para el gran Josep Pla, con el que tanto he disfrutado leyendo, de ese concepto que tenía tan sencillo, ¿no?, de la gastronomía. Él no entendía la gastronomía de vanguardia, entonces no existía gastronomía de vanguardia, pero él decía que para él unas sardinas al lado del mar, tomadas con un buen blanco de aguja, eso era algo supremo, ¿no? Y eso para mí ese es el placer, ¿no?, de vivir, estar sentado, disfrutar de unas sardinas con un blanco de aguja, ¿no?, siguiendo las máximas de Pla. Y ver cómo el plato, pues al fin y al cabo, es un reflejo antropológico, ¿no?, del lugar en el que te encuentras, ¿no? Por eso tenemos la variedad y tenemos la riqueza, ¿no? Y cada plato pues habla de sus gentes, habla de su tradición, habla de su pasado. Y es muy interesante, ¿no?, conocer un poco más a los pueblos a través de los platos.
A ti te conocemos también más cada vez que hablas, José. Sabemos que te gusta la paella, sabemos que eres croquetero, que te gusta el vino. Nos falta una cosa que a mí me gusta muchísimo y que mucha gente lo excluye de la gastronomía, y es, ¿se puede cocinar el frío, José?
Hombre, claro, fíjate, ahí tenemos a una de las grandes sorpresas que mucha gente no conoce, ¿no?, que es el chef del frío, a Fernando Sáenz. Eres capaz de hacer unos helados que os sorprenderían, ¿eh? Si lo vierais, os sorprenderíais. Y luego, platos tradicionales, incluso de su tierra, de La Rioja, los reinterpreta en versión helada, ¿eh? Como el mazapán riojanito, ¿eh? O la crema de limón que hace con aceite de Alfaro, que es de su tierra, ¿no? Helados artesanos, él tiene unos huertos donde planta mentas, oréganos, tomillos, albahaca y frutales, y todos esos aromas y sabores los incorpora al helado, ¿no? O sea, él hace poesía helada, es un auténtico genio de los muchos que tenemos en este país.
Qué bonito eso, y también el homenaje que haces a la gastronomía, a lo que tenemos, que es muy bueno. Oye, que tenemos el aceite más caro del mundo, está aquí,
sí,
ay, qué rico.
Sí.
Y algo curiosísimo, ¿no? Que quizá sí, muchos no tenemos ni idea, pero la mantequilla, la mejor mantequilla, ¿dónde está?
Sí, sí, pues una de las mejores del mundo. Yo no voy a decir de mejor, porque bueno, lo mejor es para uno, lo mejor es lo mejor que uno ha probado, pero como esto de la gastronomía es inagotable, pues hay que pensar que le queda a uno mucho todavía que probar, pero bueno, desde luego una de las mejores mantequillas que hay en el mundo se hace en el Valle de Tera, en Soria. Fíjate que es una provincia de la que hablamos tan poco, y bueno, pues allí se elabora de forma tradicional una mantequilla absolutamente excelsa, ¿eh? Que puede competir con las mejores mantequillas francesas, que están consideradas probablemente las mejores, las bretonas. Pero bueno, es el Valle de Tera, con la altura que tiene, con los pastos, con ese clima tan duro, tan seco, pues ese vacuno que se cría ahí y ese ganado, pues es capaz de sacar adelante o de producir una mantequilla pues tubosa, con muchísimo sabor, porque se lleva elaborando desde hace muchos años, porque este libro también homenajea mucho la tradición. Y allí las empresas, hasta las actuales, pues reproducen un poco los métodos artesanales de trabajo, porque son
laboriosísimos.
Claro, que llevan muchísimos años, llevan más de 100 años elaborándose allí. Mantequilla.
Menuda madrugada, José, que nos estás haciendo pasar, porque además hay para todo el mundo, salado, dulce.
Cuando acabe el programa vais directos a la churrería.
No, pero sabes, sabes lo que nos pasa, José, nos tienes que dar otra alternativa a los churros, porque aquí tenemos un lobo que no come dulce, entonces.
Lo dice por mi apellido, sé que lo vamos a hacer.
Tomar un buen pan. Y ahora los panes se están haciendo muchísimo mejor.
Sí.
Buscaros un buen pan, tostadito, un poquito tostadito con un poquito de tomate, poner un poquito de aceite de oliva. Y si os gusta el ajo, a mí me encanta el ajo.
¡Oh, qué rico!
Frotar un poquito el pan con un poquito de ajo, el tomate y un poquito de aceite de oliva. Y no hace falta absolutamente nada más.
Oye, pues es buenísima hora, ¿eh?
Horneado y recién hecho. Yo creo que tenéis el desayuno perfecto.
¿Cuántos panaderos están ahora mismo despiertos de madrugada, José? Un montón.
Pues nada, desde aquí les mando un abrazo, porque son ejemplares.
Claro, claro que sí.
Las noches que pasan allí, con sus hornos, con sus masas madre, los buenos panaderos, trabajando y haciéndonos el pan que tan rico que nos sabe por la mañana, recién horneado.
De las cosas.
Un fuerte abrazo para todos ellos.
De las cosas más bonitas que José Ribagorda hace en este libro es reconocer a los que elaboran, a los que elaboráis, a los que trabajáis en la noche para que el día funcione con tantísima normalidad, ¿verdad? Porque ya la diferencia cuando tienes turnos se acaba por disipar. De las cosas del comer, para untar, remover, disfrutar y darnos cuenta de que esa gastronomía tenemos que disfrutarla en nuestro paladar. José Ribagorda, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, de verdad. Y nada, que disfrutéis con el libro, que disfrutéis con la web, que lleva el mismo nombre del libro, que donde ahí, bueno, sigo volcando todas mis experiencias y mis descubrimientos y entrevistas como la de Carlos Herrera, y que sigamos todos aprendiendo de gastronomía, y en el fondo lo que contribuimos es a valorar el trabajo de tanta gente profesional, esa España que elabora y que hace que este país siga para adelante.
Eso a falta es. De pan nos vamos a comer tu libro, ¿vale, José? No te parece
Venga,
mal, ¿no?
Pues que os aproveche, que os siente fenomenal.
Gracias, gracias, José.
Un abrazo
Buenas
a vosotros
noches.
Y a todos los oyentes que tengáis.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente, con la mejor de las intenciones siempre.
2 Sí, 48 minutos, una hora menos en Canarias, trasnochadores. Seguimos aquí en la noche más despierta de la radio con un hambre.
¿Pero cómo no vamos a tener hambre, Lobo? Si es que...
De verdad, José, es que tampoco se ha privado de mucho, ¿no? O sea, nos ha ido soltando una detrás de otra y Urbano Canal, tú también estás como el perro de Pablo, ¿eh?
Sí, un poquito, aquí salivando. La verdad es que, bueno, es impresionante. Espectacular el libro de José Ribagorda, recomendabilísimo. Y todos, bueno, todas las cosas que nos ha dicho, o sea, sobre ese mundillo de las gentes que fabrican cosas en España. Hay que conocerlo de cerca.
Y eso del buen comer también genera recuerdos, trasnochadores. Los fósforos hablan un poco de esos recuerdos que tenían, ¿no? Los campamentos, lo de comer, ¿verdad, hombre?
No, ahí éramos más de bocata de chocolate.
Hay poca cosa se comía. Vamos a aprenderlo con los fósforos, porque ya se preparan para esta temporada veraniega y algunos de ellos están eligiendo dónde llevar a los niños. Otros ya han tenido sus experiencias y algunos niños vienen escaldados de esos campamentos. Por ejemplo, los hijos de María. Una mala experiencia con agujas hizo que no quisieran repetir nunca más.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días.
¿Usted cómo lo pasó?
No, yo no. Mandé a mi hijo para que estuvieran fresquitos y nosotros trabajamos y que para que ellos disfrutaran. Así el último año que han querido campamentos de ningún tipo, ni en la sierra, nada, ya no quieren. Los mandamos a un campamento en un pueblo cercano aquí, era como un molino. Bueno, mi hijo mayor dice que más calor no ha pasado en la vida. Claro. Que más patata no ha pelado en la vida.
Claro.
Los tenían, dice, éramos como negreros, nos tenían haciendo jamón y tenéis que hacer más pastillas. Bueno, hasta ahí es enseñarles actividades. Resulta que coincidieron el campamento con una asociación de diabéticos. Mi hijo pequeño tenía 6-7 años. No podía volver a ver una aguja en su vida. Los ponían en cola para la hora de comer. Claro, pues todos los diabéticos, los pobrecitos, pruebecita del azúcar, insulina, pruebecita. Él se creía que era para todos. Se pasaba la mitad del día escondido. Horroroso. Mi padre es diabético y a su casa no va. O sea, no va por si lo ve a hacer la prueba. La única diversión que tenía es que por la tarde les ponían un pañuelo rojo al cuello y a correr los sanfermines. Era llevarse un corral de cabras de un corral a otro corral para después limpiar el primero. Bueno, no han trabajado más en su vida, vinieron con los dedos cortados, con callos, achicharrados, deshidratados. No nos han vuelto a querer ninguno, ni nada, de ningún tipo. Dice que ya, y que por supuesto a su hijo no lo llevarán a campamentos nunca. Dice que es lo peor que pudimos hacer con ellos.
Pobrecillos, ahí pensando que le iban a pinchar a él también. Bueno, Mar nos va a contar las experiencias de sus hijos. En este caso, no vale de nada preparar bien el macuto para los chavales cuando los chicos van a un campamento un tanto, digamos, asilvestrado.
¡Ay, ay!
¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Qué tal?
Bueno, buenos días a todos. Primero, fan, pero de carpeta colegial, ¿eh?
¡Oh, qué maravilla!
Directamente. Bueno, yo os tengo que contar, yo tengo tres hijos, ya mayores, pero sí que tuve esa época de campamentos, pero con esa sensación, además, de culpabilidad de que los mando pobrecitos el verano, con lo cual les preparas una maleta, todo bien estructurado, con bolsas, calzoncillos, calcetines, camisetas por la noche, camisetas por la mañana, todo... Estaba súper... Bueno, pues nada, sobre todo el segundo de mis hijos va al campamento, vuelve del campamento. Es que tienes de abrazarle cuando lo coges. Y yo dije, ese no es mi hijo. Mi hijo no huele así. O sea, mi hijo es imposible, no huele así. Bueno, mi hijo, abrí la maleta y dije, uy, qué bien ordenada está. No había tocado nada de la maleta en los 15
días. ¿Cuál se la llevó?
La maleta estaba perfecta, estaba preparada para el año siguiente. Estaba preparada perfecta. Claro, a mi hijo prácticamente le tuve que hacer una llave de judo a él y a su ropa para meterlo en la maleta. Y le hizo no cogió nada porque hizo capa. O sea, es imposible que cogiera nada en ese campamento. Y eso, bueno, luego ya se fueron haciendo mayores y ya fueron a campamentos, pues un poco más de estudios y de aprender idiomas. Pero aquel campamento que fue, bueno, selvático, o sea, que no es selvático, pero en toda regla.
campamento selvático. Lleve usted a su hijo y volverá con lo puesto y con una capa encima de...
Ay, yo tengo muy buenos recuerdos, porque cuando ya no daba para más, te ponías el pijama de veranito, que claro, colaba exactamente igual que si llevaras un short de estos.
Sí, perfectamente.
Igualito.
No, si es de piolín.
¿No?
¿No?
No. De piolín no colaba.
Teniendo 8 añitos, vaya que no cuela.
Os
digo que no colaba.
No, claro, bueno, esto algún día nos contará Bárbara sus experiencias en campamento.
Sí, algún día.
Pero seguro que no has probado esta experiencia que vamos a conocer, de la que nos habla Santi. Un campamento tan especial que envías ahí a tus hijos para que se supone que se divierta, pero no se divierte en nada. Y eso sí, aprenden que no quieren volver nunca, vamos.
Santi, buenos días.
Hola, buenos días. Sois lo mejor del madrugón de la mañana.
Bueno, señor, no, sí.
Pues mira, te explico. Este año por primera vez he apuntado al chico a un campamento, que es un campamento de trabajo en Girona. Bueno, hay varios, ¿no? Que más que nada pues les hacen para rehabilitar caminos y aldeas y todo esto.
Bueno, es un padre.
Y supuestamente luego por las tardes tendrán las actividades lúdicas. La anécdota aquí viene que cuando se lo explicaba a mi madre, a la abuela del nene, decía, bueno, pues a ver si se lo pasa bien. Digo, no quiero que se lo pase bien, lo que quiero es que aprenda que es el trabajo, para que estudie.
No, o sea, el niño se va a hacer carreteras, realmente.
No, caminos, senderos, poner placas, normal, tablillas y todo eso, rehabilitar aldeas.
Se llama mi pequeño Mopu.
Pequeño Mopu, qué grande. Mopu.
Es que Naranjo siempre tiene ahí el revés.
Fíjate cómo vamos, va a actividades lúdicas, algunas, pero algunas. Nada, rehabilitar cosas.
Así bueno, por la tarde, cuando se pone el sol.
Yo aprendí muchas cosas, a camelarme, claro, a las cocineras para que también no me pusieran cebolla. Había que sobrevivir un mes.
Ay, amiga,
lo tenía clarísimo.
Cebolla un mes, si no te gusta, no puedes.
Archilla yo lo tuve clarísimo. Sí, además esas señoras con el ceño fruncido.
De trucos va el siguiente. Algunos campamentos tienen mucho peligro, pero también los que van lo tienen. Este es el caso de Paco, que se debe apellidar Peligro por lo menos. Ojo a las que preparaban el campamento.
Paco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Paco. ¿Qué
mira,
tal?
Mira, otra vez un honor saludar al mejor periodista de toda España entera, que es almeriense y parte del planeta, ¿eh?
Muchas gracias.
Eso ante todo.
Fuerte, entramos.
Mira, Carlos, pues ¿qué? Me dejaron ir a un campamento allí en Almería, en una asociación que se llamaba LEA, Lugar de Encuentro y Acción Juvenil. Eso ya desapareció, me parece. Íbamos gratis todo, Carlos. Ahí lo único que pagábamos, la vacuna del tétano, porque sabía que no iba a hacer falta, ¿sabes?
Sí.
Y allí, Carlos, estábamos en el campamento en La Almohaya, que tú sabes dónde está. Está sí, por sí, sí. Sierra María, en Vélez Blanco.
Oye, pero...
Pues, Carlos, estábamos allí y no nos dejaron ir más, porque éramos salvajes, no éramos ergúmenos, Carlos. Ahí no querían que estuviésemos. Intentamos matar búhos. Bueno, las culebras nos cargamos unas cuantas. Los pinos que estaban plantados de 1 o 2 añicos, cogíamos a mi compadre el arcón y el güito, y los poníamos boca abajo y ellos como si fueran máquinas excavadoras, Carlos, arrancando los pinos. ¿Sabes? Todo lo que lo más malo que se nos pasase por la cabeza lo hacíamos. Luego un amigo mío, Carlos,
sí,
saltando de una mesa de comer a la otra, se partió la tibia. ¿Sabes? Se partió la tibia, pero luego vino a las 4 o 5 horas, cuando ya le habían puesto las calles y todo, y bueno, comiéndose un polo. De allí, Carlos, todos como los locos, tirándonos por todos los sitios para ver si nos partíamos los pies, los brazos, para que nos trajeran polos, ¿sabes? O sea, Carlos, te lo juro por la niña, de verdad, exagerado. Ya dijeron, estos no vienen más, estos son salvajes, esta gente no... Claro, somos del Puche, Carlos, no sé si lo conoces.
Por favor, del Puche, claro.
Pues, claro, ahora yo estoy viviendo en Valencia, estamos muy bien, pero bueno, allí, sabes tú, somos un poquillo salvajes.
Sí, y eso, bueno, entre mi compadre,
entre mi compadre el Huito y mi compadre el Arcón y yo, nada, hicimos un desacato allí, eso fue...
Buena pieza.
Qué bueno, qué trasto.
Madre mía, y tanto.
Buena eso, pieza.
Pero lo mejor de todo es a ver si nosotros nos partíamos también algo y nos traían polos.
Me sé yo de una que saltando por la tirolina siempre se quedaba en medio, ¿eh?
Habría que contar la experiencia, aquí otro día.
Lo haremos algún día. Trasnochadores, más fósforos a las 10 de la mañana en Herrera, en Cope Urbano Canal. Gracias.
Gracias.
Cada 5 minutos se separa en España una pareja. Fracasan 6 de cada 10 matrimonios y mucho tiene que ver la inexistencia de una política integral de apoyo a la familia. Pocas ayudas, la poca conciliación laboral. Son datos del Instituto de Política Familiar. Esta noche hablamos de ellos con su vicepresidente.
Hola, buenas noches. Me llamo Mariano Martínez Aedo y soy vicepresidente del Instituto de Política Familiar. Y voy a hablaros sobre el tema de la ruptura familiar en España, con motivo de un vídeo que hemos editado.
Además, trasnochadores en los últimos 5 años, cerca de 500.000 de menores se han visto afectados y por el medio. Vamos a analizar esta situación también con nuestra psicóloga Macu Gortázar. Dentro de un momento actualizamos la información y después sigue la noche más despierta de la radio.